Buenos días. Sí, ¿verdad? Días, ¿qué dice?
Uy.
O buenas madrugadas, creo. Hace frío. Sergio no está por aquí hoy. Ya se los dijeron. Y entonces hicimos cambalache. Pero nada más por hoy. Lástima. Y sé que están estudiando la carta a los Efesios, ahí decía por ahí en alguna parte vi. Y yo le dije a Sergio que no voy a continuar hoy con la carta a los Efesios, pero voy a comenzar. Hoy comenzaban ustedes con el capítulo 4, entonces me voy a arrancar de ahí, del capítulo 4, el primer versículo. Pero el tema que yo quiero hablarles el día de hoy es algo que vi que aquí en el boletín dice: los miércoles están estudiando Levítico y el título, digamos, de la serie dice: sean santos. Eso es algo que quiero platicar, la santificación. Sin embargo, ya que están en Efesios, quisiera puntualizar esto. En la carta de los Efesios, muchos comentaristas la ven como que una manera de resumirla, superresumirla, es que nos muestra las tres posiciones del creyente, tres posiciones. En el capítulo 2, en el verso 6, dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Inicialmente es esta la posición, sentados con Cristo Jesús. Y a partir de este capítulo 4, dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y continúa con este tema de andar. En el capítulo 5, en el verso 2, dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. En el verso 8 del capítulo 5, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El verso 15 del capítulo 5, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Esta es la segunda posición. Primero, sentados. Y después, ahora sí, andar. Y en este andar, podemos pensar en la tercera posición. En el capítulo 6, dice que nos vistamos con toda, en el verso 11, 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es la tercera posición, firmes, sin tambalearnos. Va a haber muchas oportunidades, tenemos algunos adversarios para cuidarnos de no caer. Okay. Entonces, quisiera tomar el versículo 1 del capítulo 4 y de ahí partir a esta plática, esta enseñanza acerca de la santificación. Dice el capítulo 4, el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo pasó tres capítulos hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora nos dice cómo debemos de vivir cuando hemos entendido lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Rápidamente recordemos: Dios nos bendijo, Dios nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio vida, nos amó, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, en los primeros tres capítulos, Pablo lo dice. Él hizo de ambos pueblos, de Israel y de los incircuncisos, un solo y nuevo hombre. Reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. También habló del plan escondido y revelado de Dios, que por medio de la Iglesia dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Y, ya decíamos, también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ahora es tiempo de andar. Así que hablemos un poquito de este andar. Pablo dijo: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar, en griego la palabra peripateo, es Se las menciono porque suena chistosa, ¿no? Peri, pateo. Y significa andar todo alrededor, es decir, vivir, moverse uno mismo. Dice que andemos como es digno de la vocación. Algunas traducciones dicen del llamado, de la invitación. Si fuimos llamados. De hecho, en este versículo 1 del capítulo 4, el rogar, la palabra rogar, la palabra vocación, tiene la misma raíz en griego, que es llamados. Podríamos decir que Pablo hace a los creyentes un llamado a vivir como corresponde al llamado con que fuimos llamados. Lutero invitaba a responder a todas las tentaciones de Satanás diciendo, Christianus sum, soy cristiano. Pero no puedo vivir como cristiano si primero no recibo a Cristo. Y si recibo a Cristo, ya no puedo vivir como no cristiano. Bueno, no debo, pero cuesta trabajo. El verso 2 del capítulo 4 dice algunas de las características que debe tener mi andar como cristiano. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sin Cristo no puedo andar así. Humildad, con humillación de mente, con modestia, siempre. Mansedumbre, habla de gentileza, de apacibilidad. Mansedumbre no es debilidad. En esta época, o sea, la invitación en el mundo es a que no seas manso. Ser manso pareciera sinónimo de ser menso, y no es lo mismo. Ser manso no es debilidad, de hecho es poder bajo control. Para que podamos soportarnos, aguantarnos, tolerarnos unos a otros. Con paciencia, con longanimidad, con un ánimo que se extiende largo. Con temple, con serenidad, con ecuanimidad, aguantando. Crisóstomo definió la paciencia como el espíritu que, teniendo la oportunidad de tomar revancha, nunca lo hace. Y además todo esto en amor, ágape, un amor incondicional, un amor que no depende de la persona a la que amo. Amo, nuestro Señor dijo, ama a tus enemigos. Es un amor que no busca lo suyo, el ágape. Así es, parte, simplemente, una pequeña muestrecita de cómo debe ser nuestro andar como cristianos. Un andar digno ante Dios estará marcado por la humildad y la mansedumbre, no por un deseo de defender nuestros propios derechos y andar conforme a nuestra propia agenda. Necesitamos soportarnos unos a otros con paciencia en amor, para que los inevitables errores que ocurren entre la gente en la familia de Dios no actúen en contra del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. En este capítulo, Pablo va a hablar de la unidad. Nosotros debemos mantener esa unidad, no hacerla. Cristo la hizo. Solamente mantenerla, no estorbarla. Quiero también recordar que en la primera parte de esta carta a los Efesios, se habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, y después en nuestro andar, Dios hace cosas en nosotros, nos transforma, pero también hace cosas mediante nosotros, el servicio. Al iniciar el capítulo 2, si recuerdan, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nacimos muertos, espiritualmente hablando. Teníamos un espíritu, sí, pero sin vida. Me refiero a imposibilitado para conocer a Dios. Pero por gracia, fue un regalo de Dios. Al recibir a Cristo, ¿recuerdas Juan 3:16? somos salvos. Tenemos vida. Somos adoptados, hijos de Dios, Juan 1:12. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, Gálatas 4:6. El Espíritu Santo mora en nosotros, 1 Corintios 3:16. Somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Creo que estoy haciendo sufrir a los que cambian los. Okay. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Dios. Él nos dio una fe y con ella recibimos este regalo. En relación a esta nueva vida que tenemos, a esta nueva naturaleza que tenemos, podemos mencionar entonces un evento y un proceso. El evento es la salvación, es el arranque. El proceso es la santificación, es la carrera. La salvación, insisto, la hace Dios por nosotros. Nosotros solamente recibimos. La santificación también la hace Dios en nosotros, pero aquí sí participamos. Yo lo comparo algo así como con la comida. O sea, yo como, pero los nutrientes de los alimentos son los que me dan salud y fortaleza. O sea, no yo, no mi deseo de estar sano. Es a través de los alimentos que tomo como obtengo los nutrientes. Si no como, no importa cuántas ganas tenga de estar sano, no importa cuántas ganas le eche, no depende de mi deseo de estar nutrido. Si no como, no voy a tener salud ni fortaleza. Necesito comer. Participo yo en esa nutrición. ¿Sí se entiende? Efesios 2, volvamos a los tres primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que estamos aquí nacimos vivos biológicamente, físicamente, pero espiritualmente no. Como muertos, vivíamos haciendo lo que nuestra carne quería, siguiendo la corriente de este mundo. Ya esto lo estudiaron con Sergio. Nuestro comportamiento no era siguiendo a Dios, sino al mundo, a nuestra carne, al príncipe de la potestad del aire, al diablo. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que estábamos muertos, pero Cristo vino para salvarnos, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mateo 18:10, Lucas 19:10, nada más para que tomen nota, no para, no se preocupen. Y llegamos a estos versículos en Efesios que muchos conocen de memoria. Verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así pues, Dios nos salva y nosotros podemos recibir la salvación por fe para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sigue después de nacer de nuevo? Vivir la vida eterna que Dios nos ha dado. Aquí en la tierra, Esto es lo que implica el proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios hace esta santificación, el espíritu que Él dejó en nosotros va a hacer esa labor, pero nosotros debemos también participarnos. ¿Me explico? No es magia, no es en automático, por haber sido ya salvo, ahora soy como Dios quiere que sea. Recordemos que en Primera de Corintios, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, versos 14 y 15, Pablo hace referencia a distintos tipos de hombre, inclusive en el capítulo 3, en el verso 1. Habla de un hombre natural, así le llama él, y el hombre carnal. El hombre natural es como todos nacimos. Súmale la salvación al hombre carnal, y entonces ahora tienes al hombre natural, y ahora tienes el hombre carnal. También le llama niños en Cristo. A un niño en Cristo, una persona que ya es salva, que tiene poco tiempo tal vez de haber recibido al Señor, a través de este proceso de santificación llegamos a tener un hombre espiritual. Hombre natural, su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, es dirigida por la naturaleza caída, por la carne. El hombre espiritual, su ser, su vida, está dirigida por la nueva naturaleza, por el Espíritu Santo. El hombre espiritual no es el que camina sobre el agua o hace milagros, sana o resucita muertos. No, el hombre espiritual es el que vive, anda, camina, guiado por el Espíritu Santo. Siguen en nosotros los deseos que hay todavía, la naturaleza vieja esta que nos estorba tanto para podernos acercar a Dios. Esa en la que vivíamos en otro tiempo. Pero también hay una naturaleza nueva. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos permite vivir cada vez más y más y más para ser semejantes a Cristo. Ahora, en la vida, el ser humano requiere practicar alguna disciplina. Es decir, necesita comer, necesita dormir, necesita descansar para poder crecer y mantener la salud. Espiritualmente, para la santificación, necesitamos también practicar disciplinas espirituales. ¿Qué es disciplina? En la Biblia generalmente se refiere al entrenamiento moral, que incluye el aspecto positivo, vamos a llamarle, de la instrucción, y la faceta negativa de la corrección. A veces punitiva, a veces un castigo, sí. Las disciplinas espirituales podemos entonces entenderlas como las actividades que hacemos para crecer en nuestra vida espiritual. Claro, para empezar debo tener vida espiritual, nacer de nuevo. Pienso así como que el tráiler, ¿no? El tráiler no de los camiones, sino cuando ves una película, el avance de una película, el tráiler de la vida de un ser humano puede ser así. Número uno, el nacimiento biológico. Y tenemos un nombre natural, como un escalón más, el nacimiento espiritual, la salvación, a través de la salvación ahora tenemos un nombre carnal. Tercer escalón, la santificación. A partir del escalón 2 del nacimiento espiritual, el resto de tu vida aquí en la tierra debe ser este proceso de santificación. Para ser un hombre espiritual, para poder tener un crecimiento y ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y el cuarto escalón, al final, la muerte biológica. Ese es para todos, a menos que seas Enoc o Elías, o que venga nuestro Señor antes. El punto es este. Después de ese cuarto escalón, la muerte biológica, hay un destino eterno. El infierno o el cielo. Separados de Dios eternamente o en la presencia de Dios eternamente. Es importante pasar del escalón 1 al 2, al 3 y al 4. Si del 1 te brincas al 4, tu destino final será separado de Dios eternamente. En el tercer escalón, la santificación, es donde practicamos las disciplinas espirituales. Algunas disciplinas espirituales que podemos practicar serían la oración, la meditación, la adoración, el servicio y más. Hace una semana, en Semilla Santa Mónica, hubo una enseñanza de 7 disciplinas espirituales. Muy breve, puedes escucharla en internet o audio, pues. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, yo sé, la vida eterna, a veces pensamos en el cuarto escalón. Si pasé por el escalón 2, en el cuarto escalón no me preocupo, sé que estaré eternamente vivo en la presencia de Dios, en el cielo. Pero en Juan 17:3, nuestro Señor Jesús está orando y dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es durante esta etapa, a partir de que recibí a Cristo, hasta que muera biológicamente, cuando puedo vivir, empiezo a vivir esta vida eterna. Necesito el escalón 2 y el escalón 3. Es cuando podemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora pensemos tantito, ¿cómo puedes conocer a una persona? Necesitas platicar con ella. Esta es la manera en que formamos relaciones, y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Cuando platicas con alguien para fortalecer una relación, ¿qué haces? Escuchas y hablas. Con Dios no es diferente. Necesitamos escuchar a Dios y hablar con Dios. Empecemos por el hablar con Dios, porque nos da más por hablar. La oración. Hablar a Dios es algo que todo mundo hace. Creo que aún los ateos. Me decía una vez mi hija, mete a un ateo, alguien que diga, yo no creo en Dios, no creo en Dios. Mételo en un taxi a medianoche. En México hay una zona, Tepito, ¿has oído hablar de ella? Y que se descomponga el taxi por ahí a medianoche y que vea venir 10 cuates con palos. ¿Sabes qué va a hacer? Va a clamar a Dios. Yo creo que es algo que Dios ha dejado en nuestros corazones de fábrica. Lo puso ahí, de fábrica, el quererle buscar a Él. Desde la creación. A este hablar a Dios le llamamos orar. Pero la oración es más, mucho más que pedir. Tenemos la costumbre de cuando decimos vamos a estar orando, es porque vamos a estar pidiendo por algo. Tenemos la costumbre de decir vamos a orar como sinónimo de vamos a pedir. Cuando yo pido algo a Dios, sí, oro. Pero cuando oro, puede ser para muchas otras cosas más que pedir. Al hablar con tu Padre Celestial, puedes alabarle. Puedes agradecerle. Puedes confesar. Adorarle. Y si no está mal pedir, no estoy diciendo que esté mal pedir, pero creo que platicar con mi Padre en el cielo debe ser mucho más que solamente pedir. los que tienen hijos aquí, o los que son hijos, tienen a su padre. Es una relación entre un padre y un hijo. ¿Te imaginas que solamente sea para pedir? Si mis hijos solamente se acercaran a mí para pedir, no sería padre. Me refiero, no sería chido. Cuando mis hijos se acercan a mí para agradecerme, para decirme te quiero, papi, para platicarme lo que están viviendo, para platicarme dudas que tienen, para preguntarme cosas. Es como se va haciendo esa relación entre ellos y sus padres. Si ellos necesitan pedir algo, sí quiero que sea a mí a quien lo pidan. Sí quiero, pero no quisiera que solamente se acercaran a mí para pedir. Llega un momento en que además se acercan a dar. Regalo de Reyes, ¿cómo ven, mija? Pedir por tus necesidades, pero también por las de otros. Interceder. Y quizá la necesidad más grande que tiene cualquier persona, no quizá, seguro, la necesidad más grande que tiene cualquier persona, ¿cuál es? Cristo, la salvación. Hay gente a tu alrededor aún que no conoce al Señor, tal vez en tu familia, tal vez tus vecinos, tal vez tus amigos, tal vez compañeros de la escuela, tal vez compañeros del trabajo. Pídele al Señor por ellos. Yo creo que por cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor, hubo cuando menos una persona orando por nosotros. Hazlo tú también. Dios quiere que oremos todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17, es para darles tiempo. Un versículo muy cortito, y como dice, orad sin cesar, sin cesar. Esta es una gran disciplina espiritual. Hazlo. Hazlo. No solamente un breve saludo al levantarte o una rápida despedida al ir a dormir. No solamente cuando vas a comer. Está padre, eso hazlo también. Pero al menos aparta un tiempo cada día para ir a platicar con el Señor. Para ir a platicar con tu Padre. Para ir a darle gracias, para ir a adorarle, para ir a alabarle. Esa disciplina, esta actividad, practícala para este proceso de santificación. Meditar. La Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, dice pensar atenta y detenidamente sobre algo. Es decir, meditar no es poner la mente en blanco. Es todo lo contrario. Llena tu mente de algo. Es un acto consciente. Es un acto intencional. En la Biblia, la mayoría de las referencias a la meditación aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Y las palabras que se traducen como meditar derivan principalmente de dos raíces. Una es, de ellas es, agag. Significa literalmente expresar con sonido suave. Por lo tanto, se ha sugerido que como parte de la meditación hebrea antigua, las escrituras se solían recitar con un suave murmullo. Esto me recuerda cuando estás memorizando la palabra de Dios. Los que están en Navegantes, que tienen que andar repitiendo y tienen que andar repitiendo suavemente, tal vez, para no espantar a los que están en tu casa, pero aún así lo haces quizá en voz medio suavecita, pero alta. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios, y así te ven tu familia. Hijo, eso creo lo que es el significado de eso. Estar meditando, estás dándole vueltas en tu mente. La otra raíz es siaj, que posee el significado esencial de
estar ocupado en o interesado en. En consecuencia, la meditación es la recurrencia de un tema en la mente de una persona, debido a que constituye el principal interés de su vida. ¿Y habrá un interés mayor en la vida que la verdadera vida? Deuteronomio 30:20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Así que medito en Dios, en la palabra de Dios, para conocerlo, para vivir la vida eterna, para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Cómo meditar con la palabra de Dios? Definitivamente, que tu meditación parta de ahí, de la palabra de Dios, a través de la lectura de la Biblia, a través de la memorización de la Biblia. Quiero lanzar un reto, esto de que 2018 hay retos, ok, empezamos un año, ¿por qué no memorizas uno o más libros de la Biblia este año? ¿Cuál? Pregúntenle al pastor Sergio, que les diga cuál les recomienda. Pero hay 66 de cuáles escoger. La transcripción de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y cópiala en un cuaderno. ¿Para qué? Mejor me compro otra. No, hazlo. La lees y al escribirla vuelve a pasar por tu mente. Hazlo con atención, teniendo un tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional? ¿No lo saben? Ok, yo los invito a que se anoten en los discipulados y aprendan cómo tener estos tiempos de devoción. Finalmente, si ya hablamos de otras, mencioné otras disciplinas espirituales, escuchen, los invito a esas conferencias que hubo hace 8 días en Semilla Santa Mónica. ¿Y por qué practicar disciplinas espirituales entonces? Porque es nuestra parte en la santificación. Pero además, en Efesios 6, ya llegarán allá también, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis, dice, estar firmes. ¿Firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Continúa y Pablo hablando de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos un adversario que anda como león rugiente, que va a estorbar tu santificación. No deis lugar al diablo. Los que están solamente en el escalón 1, pues el diablo no quiere que pasen al escalón 2. Que sean salvos. Pero tú que ya estás en el 3, avanzado, aún así quiere estorbarte esa santificación. Es tu adversario. No deis lugar al diablo. En este año que está por iniciar, yo te invito a que practiques disciplinas espirituales. Que sea el principal interés en tu vida, tu santificación, atiéndela, vive la vida eterna, cuida tu salvación. No es que la vayas a perder, pero pudieras quedarte en el escalón 2, salvo. ¡Qué padre! Vas a ir al cielo, pero te estás perdiendo vivir ya aquí en la tierra la vida eterna. Y te estás exponiendo, te estás arriesgando a las acechanzas del diablo, a no poder resistir y no mantenerte firme contra las acechanzas del diablo. Santo significa apartado. Bueno, hay varias palabras que se traducen como santo, pero normalmente es esta, agio, apartado para Dios. Hemos sido apartados por Dios para Él. Así que la santificación implica cada vez ser más apartado para Dios, cada vez estar más pegado a Él y ya no al mundo, a las cosas del mundo. Ya no tener tanto amistad con el mundo, sino amistad con Dios. Vivir, insisto, la vida eterna que nos ha dado. ¿Para qué queremos que nos dé vida eterna si no la vivimos? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. La santificación no es ser bien portado. No es eso lo que es. No es el propósito que seas bien portado. Es ser más apartado para Dios. Conocerle más a Él. A través de pasar más tiempo con Él, platicando, escuchándolo y poniendo en práctica. A través del servicio, a través de la adoración, a través de la comunión. Tu santificación no depende de tu buen comportamiento. Tu buen comportamiento depende de tu santificación. Enfócate en eso. Conocer a Dios. Tener una relación con Él. Olvídate de las religiones. Olvídate de la religiosidad. Eso no te hace santo. Te estorba. La única religión que yo te invitaría a considerar es la palabra religión. En su etimología viene del latín religare, volver a ligar. El ser humano fue creado por Dios para estar con Él. Estábamos ligados con Él y el ser humano se desligó de Él. Y el ser humano ha querido ligarse nuevamente con Él, religarse con Él. Ha inventado muchos medios de religión, maneras de ligarse con Dios. Pero Él vino para que pudiéramos nuevamente estar ligados a Él. ¿Me explico? Eso es lo que a Él interesa, no la práctica, no un rito, pues, no una práctica religiosa. Una relación verdaderamente personal, continua, con Él. Creo que, no estoy en contra de cuando se hacen propósitos de año nuevo. Dios los quieres hacer y lo divertido es ver cuánto aguantas con esos propósitos nada más. Ver hasta dónde llegaste esta vez. Pero más que como un propósito de año nuevo, quizás ser un propósito de vida, vivir la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, ya Jesucristo. Oramos. Señor, gracias Padre por salvarnos, por haber hecho, Señor, todo. Tú lo hiciste todo, nosotros no podíamos hacer nada, tú lo hiciste y nosotros simplemente creímos. Con esa fe que tú mismo nos diste, Señor. Gracias, Padre, porque ahora somos tus hijos. Tu Espíritu mora en nosotros y podemos, Señor, ser cada vez más santos, más tuyos, más apartados para ti. Conocerte a ti, Señor, cada vez más y más y más. Señor, tenemos lo necesario para hacerlo. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos, Señor, este deseo de conocerte a ti verdaderamente, de no vivir, Señor, más enfocados en nosotros, querer seguir al mundo, sino negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Papi, porque ni siquiera eso podemos hacer nosotros solos. Te necesitamos a ti. Tú eres la vid verdadera, Señor, nosotros los pámpanos. Nada podemos hacer separados de ti. Gracias, Papito, por mis hermanos, Señor, y te ruego que nos lleves con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.